Hacemos historia.
Soy nacional. Soy nacional.
Nacional presenta Miguel Ruberto, Daniel Aguilar, Tomás Ojeda. Campo en acción.
Muy buenos días para todos. La hora 5:04 en este miércoles 13 de septiembre de 2017, como lo hacemos habitualmente. Los acompañamos hasta las 6 de la mañana con toda la información de la actividad productiva de nuestra región, de nuestro país y, por supuesto, aquella información a nivel internacional que influye en la actividad productiva y en la vida diaria, ¿no? Estamos desde la ciudad de Paraná, desde los estudios de LT14 y a través del sistema de medios en todo el país. Mi querido Danielito Aguilar, ¿cómo anda usted? Buen día.
Muy bien, muy buenos días para todo el país. Gracias a Dios, fantástico.
Bueno, me alegro mucho. Señor Ojeda, ¿cómo anda usted? Buen día.
Bueno. Te digo la verdad,
mentime que me gusta.
Hola, buen día para todos. Bien, Miguel, bien, bien, bien. Hoy vamos a tener una jornada realmente linda, un día maravilloso, espléndido. En 10 minutos llueve.
El día de la inocente.
Si lavaste el auto.
¿Para qué?
Fuiste. Ya te voy a contar porque la verdad es que.
¿O acá hace calor o?
Tienen jaque. Sí, es acá. Podrías encender un toque el aire.
Prender el ventilador.
La ventilación, por lo menos. Déjame que vea qué es lo que va a ocurrir hoy en la ciudad de Paraná con el tema lluvia. A ver, tu satélite, tu radar.
Espérame que lo prenda.
Está dormido.
Sí, no le di de tomar a los.
Dormido, no lo puedo tener. Está todo el tiempo.
Ruido, sí, bien arriba.
Sí.
Girando y girando al.
Está el servicio. 10 grados 8 la temperatura en la capital de la provincia de Entre Ríos, 89 el porcentaje de la humedad, presión atmosférica en hectopascales 1010, decimal 4, cielo nublado, no se registra viento en superficie.
En Campo en Acción y por Nacional, pronóstico del tiempo.
Para lo que resta de la jornada, cielo parcialmente nublado a nublado, probabilidad de lluvias aisladas, luego mejorando, vientos leves del sector este. La máxima prevista para hoy, 15 grados. Mañana jueves amanecemos con tormentas aisladas, 11 grados la mínima, 22 grados la temperatura máxima. El viernes, algo nublado, 9 grados la mínima, 17 grados la temperatura máxima. Y el sábado, 8 grados la mínima, 19 la máxima, cielo nublado, pero no me den mucha bolilla, porque como dijo tu Sam, puede fallar.
En Campo en Acción y por Nacional, títulos.
Y hablando del clima, esta semana no se prevén nuevas precipitaciones en la región pampeana, pero se esperan tormentas intensas en el litoral.
Hoy, miércoles, un sistema de mal tiempo afectaría a Chaco, Corrientes, centro norte de Santa Fe y la provincia de Entre Ríos con lluvias y tormentas, algunas de las cuales podrían ser intensas, especialmente en la provincia de Corrientes.
Con incorporación de tecnologías, Entre Ríos trabaja para mitigar el impacto de la contaminación ambiental.
A partir del trabajo articulado con municipios, universidades, cooperativas e instituciones, se trabaja en tres frentes para mitigar y monitorear el impacto de contaminación ambiental de pulverizaciones agrícolas y agroquímicos.
Enfermedades del trigo, royas y manchas alarman la cosecha en la provincia de Entre Ríos.
En una jornada de campo pudimos ver en la localidad entrerriana de Victoria la presencia de royas y manchas en el trigo de la región.
Mesa Fruti Hortícola se presentó al Programa Nacional de Buenas Prácticas Agrícolas.
En el Ministerio de Agroindustria de la Nación, en función de las exigencias de los mercados y en particular de los consumidores, se exhibió un proyecto del Programa Nacional de Buenas Prácticas Agrícolas Sustentables para el sector de frutas y hortalizas. Evalúan incorporar hacia el año 2018 su obligatoriedad en el Código Alimentario Argentino.
Me voy para el lado de Corrientes, 15 grados 8 la temperatura, 83 el porcentaje de la humedad, nublado, con tormenta en la hora anterior y para lo que resta del día, lluvias, tormentas, algunas intensas, la máxima prevista para hoy 22 grados, mañana jueves, tormentas aisladas, 14 la mínima, 19 la máxima, el viernes nublado, lluvias, lloviznas, 13 grados la mínima, 20 grados la máxima. Se estaría cumpliendo lo que ustedes anticipaban, chicos.
El agua es indispensable para cualquier actividad, la industrial, la agrícola y la urbana, ya que promueve su desarrollo económico y social. El sector agropecuario es el mayor consumidor global, con el 70% de la disponibilidad de agua dulce. Hacer un uso racional de este elemento es vital para la supervivencia de la especie humana. Si no hay agua, no hay vida. Campo en Acción, la voz de la producción.
5:09. Bueno, en este mes de septiembre se están cumpliendo los primeros 40 años de vida de lo que fue las primeras experiencias en la siembra directa, según el relato de esos tiempos. Entre el 1 y el 3 de septiembre se realizó en la localidad de Marco Juárez, en la provincia de Córdoba, la primera reunión técnica de cultivos sin labranzas, así se llamaba en esos tiempos, lo que hoy se conoce como siembra directa y que abarca en la superficie agrícola de la Argentina ni más ni menos que el 95% de la superficie cultivada. En el INTA Marco Juárez, entre el 1 y el 3 de septiembre de 1977, se realizó la primera reunión de productores y de técnicos en cultivos sin labranza. El encuentro se realizó en el Club Argentino de esta localidad, de Marco Juárez. La información la proporcionó el INTA de esta localidad, uno de los experimentales más conocidas en la Argentina. Alberto Latanzi, Hugo Marelli, Mario Nardone y Osvaldo Signorelli fueron los primeros en usar esta técnica y por ello fueron distinguidos durante el último congreso de APRESID por el trabajo que hicieron y que, bueno, tal vez el riesgo, la iniciativa, la audacia, ¿no?, de sembrar sin dar vuelta a la tierra, ¿no? ¿Quién lo hubiera pensado hace 40 años atrás, pensando en las malezas, pensando en todo lo que significaba esta revolución que significó para el agro el inicio de esta forma, de esta metodología de trabajo que hoy se ha difundido no solo en la Argentina, sino también en varios lugares del mundo? Así que, bueno, nuestras felicitaciones y, por supuesto, a todos los que integran este pequeño mundo que no es tan chico, porque ella abarca a todos los agricultores, a la mayor parte de los agricultores de la Argentina.
Y nosotros, como producto periodístico, nacimos un poco de la mano de lo que fue el desembarco de la siembra directa a la provincia de Entre Ríos. Cuando nosotros comenzamos con esta actividad periodística agropecuaria, era el desembarco de la siembra directa a la provincia de Entre Ríos, los primeros ensayos, los primeros lotes a prueba y error, en los cuales muchos de los profesionales agronómicos de esa época, cuando trajeron la novedad, decían: esto está loco, ¿qué es esto de sembrar sin rotular la tierra? Es una locura. Y sin embargo, ya se ven cómo se ha avanzado, cuánto se ha progresado. En algunos casos hemos hecho algunos desastres también, pero bueno, el balance es más que positivo.
Exacto. 40 años pasados, y bueno, por supuesto que hoy muchos, tal vez muchos, algunos cuestionan todo lo que ha sido el avance de la agricultura, todo lo que es el famoso paquete tecnológico que viene detrás de la siembra directa, pero en definitiva, si uno lo mide desde el punto de vista de la productividad y de la conservación del suelo, en definitiva, tiene un saldo positivo. Pero bueno, de eso vamos a seguir charlando.
En la provincia de Entre Ríos un poco más tarde, por cierto, no fueron 40 años, sino que demoró aproximadamente.
Yo recuerdo el establecimiento de los cordobeses.
Es uno de los pioneros,
uno
y el otro
pioneros.
Y el otro era el Caraguatá.
Exacto.
El establecimiento del Caraguatá fue el primero donde se implementó un lote de siembra directa, y estuvimos, somos parte de la historia. Pero bueno, ahí con el amigo Cardini Sanz.
¿Cómo no nos pongamos a llorar? Porque...
con el amigo Cardini Sanz,
bueno. Exactamente. Es cierto, la gente está con pañuelitos descartables. Está, es un radioteatro, ¿no? Pero es cierto, es cierto. Parte de la historia y la construcción.
Exactamente.
Mi querido amigo.
5 y 13 ya.
Sí, 5 y 13.
Nos vamos a ir a Formosa en un segundito. Para, por supuesto, compartir la información de la actividad productiva en esta provincia del norte argentino con el amigo Rubén Darío Capelletti.
En la provincia de Formosa existen muchísimos caprinos. ¿Cuántos? Y se estima que hay 260.000 chivos en toda la provincia, principalmente centro-oeste provincial, zona más seca, más dura, y donde hay muchos productores de los pequeños, criollos, bueno, también empresas que han aparecido con su genética. Aquí se viene trabajando desde hace 10 años aproximadamente en un proyecto general de mejoramiento de caprino, mejoramiento genético, en el departamento Patiño Sur. Ahí se desarrolla en el departamento Patiño Sur el programa de control de brucelosis caprina, que es tan importante. Recordemos que es una zoonosis transmisible al hombre. ¿Por qué eligieron la zona del Patiño Sur? Por la menor prevalencia, dicen los veterinarios, es decir, al haber poquito, más fácil eliminar de la zona esta zoonosis, la brucelosis caprina. Y bueno, en este plan vienen trabajando el Ministerio de la Producción de la provincia, que paga los análisis que hacen en los veterinarios para determinar, hacer el diagnóstico, un ente privado que es Sorufor, hay varios entes sanitarios, pero el principal es Sorufor en la provincia, hay un voluntariado de la Universidad de Estudiantes de la carrera de Zootecnia que también se involucran en ir a trabajar a campo, también hay técnicos de la Subsecretaría de Agricultura Familiar y el INTA, que da apoyo logístico a este plan, al programa este de control de brucelosis caprina. Visita las colonias. Cuando digo Patiño Sur me refiero a la colonia del Silencio, colonia de San Roque, de Visadero, Media Luna, toda esa zona de Perín, colonia de Ensancho, sino también la zona de Estanislao del Campo, 503, o la zona de Fontana, la colonia de Florida. Y bueno, visitan a los establecimientos y le traen sangre, por supuesto, a los chivos. Hay 17.000 chivos en toda esa zona del Patiño Sur, yo les decía 260.000 en toda la provincia. Ya les trajeron sangre para hacer el diagnóstico a 14.000, eso va al laboratorio de la provincia, acá el laboratorio del Centro de Innovación y Transferencia, eso es lo que paga la provincia, digamos el costo, que andan unos 40 pesos, llevan los resultados a los productores y les indican, digamos, los convencen de que deben sacar del rodeo a los caprinos que presentan, que fueron diagnosticados como que tienen brucelosis. Bueno, un plan en el que se está trabajando para avanzar a otras zonas que ya lo solicitaron, pero los muchachos tienen su ritmo de acuerdo a los medios también, los muchachos, digo, de todo el programa. El director es un veterinario muy conocido aquí en Formosa, formoseño referente, tema sanitario, veterinario Orlando Mancebo. Esperan extender a otras regiones de la provincia este plan de mejoramiento y control de la brucelosis caprina. Desde Radio Nacional Formosa, ingeniero agrónomo Rubén Darío Capelletti, periodista agropecuario.
Desde hace 2 décadas comunicamos al campo entrerriano. Hoy comunicamos para todo el país. Campo en Acción.
Y hablando de comunicarse, ya comienzan a llegar los mensajes. José Carlos es el primero, nuestro camionero amigo, que está yendo a Colonia Tacurales. Nos desea un buen día, gracias. Nublado, me dice José Carlos, por aquella zona. Para comunicarse con Campo en Acción, 343-4653-658.
Tacurales, ahí estuvimos charlando con el presidente de la Junta de la Comuna de Tacurales, porque es un modelo, un ejemplo del trabajo en consorcios camineros, que por estos días en nuestra provincia de Entre Ríos se está discutiendo y mucho la situación de muchas zonas afectadas por las condiciones climáticas y afectadas también por la falta de mantenimiento histórico de los caminos rurales, genera la oportunidad de un debate sobre cómo mejorar, cómo hacer para buscar una organización, una estructura, un compromiso también de parte de aquellos que producen, trabajan, viven en zonas rurales para que esos caminos vitales para la actividad productiva, para la educación, para la salud, para la vida misma, estén transitables. Nuestra provincia tiene una característica muy especial, a diferencia de otros lugares, que es que los suelos no son fáciles para la zona, para los caminos. Una red vial de 28.000 kilómetros, no es fácil de mantenerla, una estructura vial que, por supuesto, no puede absorber toda esta demanda que requieren los caminos terciarios y secundarios de la provincia. Así que creo que estamos en una etapa de debate para aportar ideas, sugerencias y conformar la estructura de mantenimiento de los caminos secundarios, como para que, bueno, se pueda seguir trabajando, produciendo y viviendo en el campo, ¿no? Que es, creo, uno de los objetivos de todos. Ayer estuvimos en La Paz, a la mañana, llamábamos con un productor que nos contaba la situación difícil que se vive en este departamento del norte entrerriano, y el abandono de muchos campos por la dificultad del acceso a los mismos, porque, bueno, los caminos no dan más, los desagües todos tapados, los puentes rotos, y la imposibilidad o la falta, en algunos casos la desidia de muchas zonales de vialidad para asumir el compromiso de reparar los caminos. Bueno, ya estamos llegando a las 5:20 de la mañana. Vamos, sí, a hacer una pausa en horario, mi amigo.
Sí, señor. Hola, Héctor Almirón, buenos días. En lo que hace a la siembra directa y relacionado con ello, ¿no?, en lo que respecta al desarrollo de maquinarias agrícolas, mucho tuvo que ver el ingeniero Mario Bragaccini del INTA Manfredi.
Sí, señor.
Y sigue haciéndolo, ¿no? Ya tal vez en otras funciones, pero el ingeniero Bragaccini es uno de los nombres en la historia de la siembra directa, ¿no?
Y hay varios, a ver si podemos tener memorias, hay muchos.
5:20 de la mañana. Chino Cuenca, querido, te mando un abrazo, encargándose de la operación técnica en el control central. Aquí lo tenemos al señor Cristian Palleiro y, por supuesto, el abrazo para mi querido Diego Roldán. Ya volvemos, no se vayan.
Campo en Acción, por Nacional, la radio de todos. WhatsApp Nacional 116-584-0870. Estamos comunicados por Nacional.
Cerró un minuto, soy Román Lesman. ¿Qué estás haciendo de 6:30 a 9 de la mañana? Te voy a hacer una lista corta de lo que te podés encontrar en Poné Primera. Tenemos economía, tenemos política, deporte, tecnología, cine, internacionales, sindicalismo, judiciales. Estamos todos, es un equipo. De 6:30 a 9, Poné Primera por Radio Nacional.
Esta semana, lo mejor del fútbol está en Nacional. El miércoles, desde las 20 por la Copa Argentina, Boca, Guillermo Brown. Relata Eladio Arregui. Comenta Carlos Ares. Y el jueves, desde las 20:30, por la Copa Libertadores de América, Jorge Wisterman River. Relata Martín Rubinstein. Comenta Daniel Acá. Todo el país en una misma sintonía. El fútbol es pasión nacional.
Ahora, Nacional, en todo el país.
5:21.
Nos escuchás también en Zapala, por FM 93.9.
Si cerrás la canilla mientras te lavas los dientes, donás 30 litros de agua. Pensá en grande, cuida cada gota, el planeta te necesita. Radio Nacional, la radio de todos.
Estamos donde las demás no. Llevando los sonidos de nuestra gente a todo el país. Nacional, la radio de todos.
Seguía la radio en Twitter. @NacionalAM870.
Desde Paraná, Entre Ríos y por Nacional, hacemos Campo en Acción.
El 13 de septiembre del año 1810, con la edición de la Gaceta de Buenos Aires, aparece un artículo titulado Educación, que escribió uno de mis héroes, Mariano Moreno, en el que informaba sobre la creación por la Junta de Mayo de la Biblioteca Pública de Buenos Aires, hoy Biblioteca Nacional, y de los nombramientos del doctor Saturnino Segurola y Fray Cayetano Rodríguez, quienes fueron los primeros bibliotecarios oficiales de la nueva era de la independencia de la República Argentina. Hoy es el Día del Bibliotecario. Así es que les enviamos un saludo enorme a todos los que nos acompañan y que cumplen esa función y tienen esa profesión. Y les deseamos un feliz día dedicándoles, por supuesto, este programa.
Me hiciste acordar que no devolví el último libro. No creo ser el único.
Yo me acuerdo... Pablo, que eso solo es otro.
Mira, les voy a contar algo. Ayer recorrí la ciudad buscando un señalador metálico, como los que teníamos, ¿te acordás antes? No existen más.
Pero yo te voy a regalar uno cuando vayas por la ciudad autónoma.
Ah, está bien.
No, en algunos rando.
Ahora vienen algunos que son imantados.
Sí, ya lo vi, pero yo tenía en mi mente un viejo señalador que me había regalado papá, que era de bronce.
¿Señor?
Que venía con el abre cartas. Bueno, en todas las librerías lo conseguí.
Teléfono.
¿Sabes? Claro, a eso iba. ¿Cómo se ha perdido esa costumbre? Yo recuerdo nuestra etapa de adolescentes y cuando íbamos al colegio secundario encontrarnos con todo el mundo en la biblioteca.
Sí, por supuesto. Sí.
Yendo a consultar. Hoy.
Bueno, anoche charlando con mi hijo sobre... Me dice, bajate el libro de no sé qué cosa. Que dice, ¿qué bajaste el libro? ¿Te gusta ponerle un libro en la computadora? Bueno, son costumbres, modos, ¿no?
Sí, sí.
Uno lo hace. Pero bueno, los que somos un poquito más entrados en años, nos gusta tocar el papel, seguir.
Pero por supuesto, hombre, no hay
usando
nada.
Esa forma. No, yo no cuestiono la nueva tecnología, las posibilidades que te brinde un teléfono, una tablet o una computadora para leer, pero.
Ahora hay. Bueno, no es nuevo. Digo ahora porque denota nuestra edad, ¿no? Hay una computadora que especialmente. No sé, no sé el nombre, no recuerdo.
La e-book.
E-book, ¿cómo se llama? Para bajar libros exclusivamente.
Gracias.
Vieja.
Buenos días, amigos. Lo más lindo de madrugar es sintonizar Campo en Acción y actualizarme todo sobre el campo. Marcelo Turdera, que dice, el país no termina en la General Paz. Bueno, mi querido...
Y sale que nosotros estamos acá, Para nada, Entre Ríos, Marcelito.
Te mando un abrazo grandote. Marcelo Acosta, de Turdera. Un abrazo grandote para él. Por acá... Muy vinculado a la agricultura de precisión está el ingeniero Mario Bragaccini.
Exactamente. Y acá en nuestra provincia hay muchos profesionales, pero bueno, pues son los que más tenemos a mano, pero el ingeniero Pedro Barballelata,
sí, señor,
es uno de los pioneros, uno de los más veteranos ingenieros agrónomos de nuestra provincia. Mario Chesta, hoy nos acordábamos con Daniel, también otro de los productores, en este caso del establecimiento de los cordobeses en el departamento de Nogoyá, que son los pioneros, los que se animaron en su momento en la provincia de Entre Ríos cuando nosotros estábamos iniciando nuestro programa, que ellos estaban haciendo estas primeras experiencias y nosotros las mostrábamos también como alguna novedad, por no decir otra cosa, ¿no? Sin ser ofensivo, ¿no?
Pero... era toda una novedad.
Exacto. Y algo que ahora viene un tema que estuvimos charlando con Miguel Calvo, que fue presidente de AXSOJA, la asociación, la organización que nuclea toda la cadena de la soja, era porque empezaba también el cultivo de la soja y querían algunos ver de qué forma hacían la rotación de cultivo, cómo era el tratamiento de esta semilla, cómo ver a futuro, mirar, imaginarse el futuro con las rotaciones de un cultivo que es altamente demandante de los nutrientes del suelo, como es la soja, ¿no? Y sobre este tema, pero más que nada proyectando el presente, charlamos exactamente con quien fuera titular de AXSOJA, Miguel Calvo, cuáles son todas las cosas que hoy está dando la soja como una proteína extraordinaria y también la posibilidad para no solo las grandes, uno por ahí se imagina siempre las grandes empresas en la soja, ¿no? Los exportadores, los productores de biodiesel, las empresas aceiteras. Es infinito la cantidad de oportunidades que da, no solo a los grandes, sino a las pequeñas y medianas empresas, el productor, el desafío, más que nada, como siempre lo decimos, de generar trabajo genuino en este país que tanto hace falta, y la soja todavía parece que tiene mucho para dar.
Bueno, la soja la verdad que es un cultivo con una generosidad enorme, ¿no? O sea, de la faz primaria, digamos, uno podría decir, bueno, como poroto, lo podemos utilizar comiéndolo, haciendo las milanesas famosas de soja que tan comúnmente se da, que se ven, o hacer otras comidas como el tofu, que ya son no tan comunes acá en Argentina, u otro montón. Después, cuando uno lo empieza a industrializar, obviamente está la faz primaria, o digamos la inmediata, que uno diría, bueno, fenómeno, vamos a sacar aceite y nos va a quedar como remanente la harina. Entonces, después de ese aceite podemos arrancar y hacer el biodiesel, y como derivado va a aparecer la glicerina. Es decir, son tantas las aplicaciones que parte de ellas se han orientado a un concepto que es el de la oleoquímica. O sea, así como nosotros nos hemos acostumbrado a escuchar, digamos, la industria derivada del petróleo, o sea, la petroquímica, que obviamente ha tenido un desarrollo, y cuando apenas uno imagina petroquímica, imagina desde las bolsitas de nylon hasta aceites derivados. Bueno, para tratar de hacer más, aprovechando la soja como cultivo oleaginoso y tratando justamente de hacerlo más amigable con el ambiente y renovable, ha aparecido todo un concepto de oleoquímica. O sea que la gran parte, o la mayor parte, de todos los derivados del petróleo pueden lograrse a través de distintos procedimientos químicos, logrados a través de la industrialización posterior del aceite derivado de soja. Por supuesto, de otros aceites también, pero acá estamos hablando de la soja porque es un cultivo que en nuestro país tiene una importancia radical, y eso es porque a nivel mundial tiene una gran demanda. ¿Y por qué? Bueno, porque tiene una fuente proteica también muy importante. O sea, además del contenido de aceite, tiene su fuente proteica como importante. Entonces, desde el punto de vista de una relación de proteína verde, es el cultivo más rentable desde el punto de vista de la utilización posterior.
Eso es.
Muchísimas, muchísimas. O sea, realmente la soja tiene la particularidad que puede ser procesada por grandes compañías, como bien decías recién, así como también pequeñas compañías o empresas familiares. Entonces, en la otra punta, justamente, en la de la empresa familiar, hay lo que me viene a mente como el más inmediato, fábrica de velas. Uno dice, bueno, pero una vela, ¿cuánta importancia tiene una vela? Bueno, la vela tiene una, realmente derivada de la soja, digamos, tiene un mercado enorme, y ese mercado enorme, fundamentalmente, son desde decorativas hasta las funcionales que se utilizan simplemente por motivos religiosos. Viendo estadísticas, notábamos que hay una exportación importante de velas, o sea, importante, una significativa, importación de velas a países vecinos como Bolivia, como Paraguay, pero fundamentalmente Bolivia, que la utilizan desde el punto de vista religioso, o sea, no solamente en la religión católica, sino que, digamos, para un montón de procedimientos que, digamos, comunes, que se utilizan en la vida diaria, y eso genera todo un mercado paralelo. En otro mercado también con la misma vela, o sea, los mercados decorativos, de los shoppings de Buenos Aires, hay una empresa, una pyme, que justamente tiene un packaging hermoso, y no solamente las decora, sino que además las perfuma. Entonces, bueno, ahí vemos un ejemplo de lo que puede lograrse con una industria, o sea, una pequeña pyme, o una pyme familiar, o hasta una empresa mediana, pero volcada con ese producto. De la misma manera, lo que son los crayones, o sea, los lápices de fibra, pues, es otro ejemplo en el cual una empresa pyme puede estar desarrollando un sistema de lápices de fibra, que la ventaja que tienen, derivado justamente de un aceite de soja, es que en realidad un chico se lo puede llegar a poner en la boca, obviamente no es el objetivo, pero no es tóxico. Bueno, así como eso también podríamos hablar de adhesivos, o sea, ya partiendo con las harinas, bueno, las harinas con derivados se puede llegar a hacer adhesivos, con los cuales podemos pensar en adhesivos desde empresas multinacionales como el ejemplo del Poliol para lo que son los asientos en el caso de Ford, o los tapones de cabeza o demás, o en el otro extremo, adhesivos comunes, más para el uso en la industria de la madera, o sea, para el aserrín, para hacer compactos de madera fenólica, Bueno, en el cual son empresas que pueden ser chicas y que realmente no necesitan un gran capital para iniciar esa actividad.
Miguel, todas estas innovaciones que usted está planteando, estas posibilidades, estas posibilidades de negocios concretos, ¿necesitan de algún tipo de estímulo, háblese de financiamiento, alguna política de Estado que apoye esto?
Yo creo que lo primero que necesita es que el productor se dé cuenta que hay opciones para ser encaradas, para darle un agregado de valor a su producto. Que existen, por otro lado, establecimientos técnicos. Entonces, bueno, a ver, tengo la inquietud. Muy bien. ¿Qué necesito? Por un lado, capital, y por otro lado, necesito la tecnología. Entonces, capital, hay líneas de la CEPYME, o sea, la CEPYME, la Secretaría de la Pequeña y Mediana Industria, que deriva, o depende, mejor dicho, perdón, del Ministerio de Industria. Y de la misma manera está el Ministerio de Agroindustria, que también tiene líneas que están destinadas a la innovación, o sea, al innovador, o a la empresa PYME, o a la pequeña empresa que está buscando fondos a los efectos de poder iniciar una tarea de agregado de valor o de crecimiento, la etapa que sea. Esas líneas las pueden consultar en las páginas de los ministerios, tanto en el Ministerio de Producción, perdón, como decía, como en el de Agroindustria. En ambas páginas las pueden encontrar, en las cuales hay tasas bonificadas a los efectos de la inversión inicial y a los efectos del capital del trabajo. Desde el punto de vista de la tecnología que es necesaria, hay un montón de organismos derivados del INTE y en algunos casos del INTA también, que pueden auxiliar al productor en la búsqueda de soluciones a los efectos de encontrar el camino tecnológico que le permita hacer el desarrollo.
Escuchábamos a Miguel Calvo, empresario, expresidente de la AXSOJA, la Asociación de la Cadena de la Soja Argentina.
Cultura musical, música cultural, dos caras de la misma moneda. La historia de un pueblo y su música en campo en acción.
Y el paisaje para nosotros es bastante habitual en la zona de la provincia de Entre Ríos, Corrientes. Estoy hablando de los que se dedican a sostener, mantener esos pequeños diquecitos que tienen 10 centímetros de alto y que se denomina taipa. Esos pequeños diquecitos que permiten precisamente que se inunde el arroz y obtener rindes y beneficios, no sé si extras, pero los que al menos uno pretende.
Sí.
Y tenemos muchísimos amigos que se dedican a esa tarea. Y permitime que hoy vamos a comenzar a través de la música a reconocer algunas de las tareas, algunas de los oficios que vemos habitualmente nosotros, insisto, en el campo, y que va variando y cambiando de nombre y también de actividad de acuerdo al recorrido que uno haga a través del territorio. Y voy a permitirme rendirle un homenaje a quien está en un estado realmente complicado, que es Pocho Roche. Pocho Roche se debate entre la vida y la muerte. Ojalá que pueda recuperarse en los próximos días. Ha sufrido un pequeño problema bastante complicado. Y Pocho supo, a través de la letra, con la música de Antonio Tarragorros, reflejar la vida sacrificada, ¿no? De ese taipero, del hombre que mantiene constantemente. Yo no sé, no lo podría hacer.
Me hiciste acordar hace muchos años cuando íbamos por la ruta y vimos una persona, no sabíamos, sí, una imagen allá en el campo con una pala. Y bueno, paramos la ruta, paramos y entramos a caminar. Y un hombre mayor, sí, viste, no, en un campo de arroz. Y era un taipero, un viejo taipero que todavía seguía manteniendo ese trabajito de que no se corte la taipa para que no se te vaya el agua.
Para que el agua no se vaya.
Exacto.
Para que el agua no se vaya.
Y son 100 días de trabajo continuo, día y noche.
Los aguadores, como le dicen también los productores arroceros, y una profesión que es cada vez más difícil de conseguir.
¿Hay máquinas que han reemplazado el taipero?
No. El taipero o el aguador es una de las únicas profesiones que no tienen
porque plazo, tienen que estar pegando.
Donde hay una lluvia un poco fuerte, no, hay que salir con la palita a emparchar ese agujero que se produce.
Y aquel productor de arroz que coincide un taipero de confianza lo tiene agarradito y amarradito para que no se le vaya, porque realmente son muy pocos los que quedan y buenos.
No te veo como taipero, ¿no? Ya la cintura.
Sí, quizás no.
Rubén Wagner fue taipero.
Rubén Wagner,
dicho sea de paso, nuestro amigo Rubén Wagner hoy está cumpliendo años. No creo que nos esté escuchando, realmente en el otro.
Bueno, para nuestro taipero, ¿eh? Y para todos los taiperos, y por supuesto rogando que Pocho se recupere, escucha. Estamos aquí, que Sorribes, este hermoso, hermosísimo chamamé de Pocho Roch, que se llama Taipero Poriajú. 5:41, nueva pausa, ya volvemos para el último tramo de Campo en Acción.
Seguí en Nacional, seguí escuchando Campo en Acción. Próximo programa, Panorama Nacional. ¿Te perdiste el comienzo de la nota? Con Nacional Podcast, la red de contenidos de la radio de todos, podés volver a escuchar lo que quieras, cuando quieras, desde tu computadora, smartphone o tablet. Nacional Podcast, lo mejor de las 49 emisoras de Radio Nacional, disponible en iTunes y en www.radionacional.com.ar. Hay cosas de grandes que se ven mejor con ojos de chicos. Por eso, ahora les toca hablar a ellos.
El mundo es insólito, pero la radio es así.
Estamos acá con tres invitados especiales.
Alejo. Sebastián.
María Inés. Si visitas Tecnópolis, acércate al estudio de Radio Nacional y viví una divertida experiencia de radio en familia.
Ignacio, ¿cuántos años tenés?
5.
¿Cómo 5? ¿Cuántos años tenés?
6. ¿Por qué dejaste el Barcelona Neymar?
Porque Suárez me empezó a pegar pelotazos y me molestaba mucho.
Más de 20.000 chicos ya participaron. Solo faltás vos.
Somos de la escuela número 1. Estamos en Tecnópolis, en Radio Nacional.
Te esperamos miércoles, jueves y viernes de 10 a 18. Sábados, domingos y feriados de 12 a 20. Nacional en Tecnópolis, la radio de todos.
Chau, chau. Chau, chau.
hora nacional en todo el país.
5 de la madrugada, 42 minutos.
Nos escuchás también en Río Turbio
por FM 90.3.
Todos los vientos, del Sonda al Blanco, todos los paisajes, de los esteros a los glaciares, todas las musicalidades, del loncomeo a la copla, todas las realidades, desde el Chaco Salteño a Plaza de Mayo. Radio Nacional une 24 provincias con 49 emisoras. Y estoy orgulloso de estar desde las 9 con todo el país de lunes a viernes. Soy Cholo Gómez Castañón.
En Nacional estamos orgullosos de acompañarte día y noche y llegar a cada rincón de la Argentina. Estamos orgullosos de Favaloro y Olmedo, el mate y la torta frita, el obelisco y las cataratas del Iguazú. Estamos orgullosos de vos, de nosotros.
Nacional, la radio de todos.
Descarga la app de Nacional. 49 emisoras en un solo lugar. Escucha en tu celular o tableta la radio de todos. Disponible para iPhone y Android.
Desde hace 2 décadas comunicamos al campo entrerriano. Hoy comunicamos para todo el país. Campo en Acción.
Ya saludé a Marcelo, ¿no? De Tomás de Santé. Sí, de Lomas, de Turdera.
Sí, ah, perdóname a mí.
Bueno, 343-4653-658 para comunicarse con Campo en Acción.
Y después de los mercados vamos a estar conociendo cómo está la situación en toda la región más afectada del país, en la provincia de Buenos Aires y la provincia de La Pampa. Estuvimos hablando con gente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, pero todo eso después de los mercados.
En Campo en Acción y por Nacional, mercados, cereales y oleaginosas.
Chicago, la jornada de ayer terminó al final cerrando con un saldo dispar, donde la soja cerró con bajas después de que Luda sorprendiese al mercado, estimando una producción de soja en Estados Unidos aún por encima de lo que se preveía el mes pasado. El maíz trabajó con algunas pérdidas después de que Luda también difundiese su estimación de producción norteamericana 2017-2018 con una suba en relación a la previsión del mes de agosto. Y en cuanto al trigo, terminó ajustando con algunas ganancias después de que este organismo norteamericano ajustara a la baja los inventarios previstos del cereal al final de la campaña comercial 2017-2018 también. Con este panorama internacional, les contamos que en la plaza local, el mercado rosarino contó con ofertas de compras que se ubicaron por debajo de los ofrecimientos que se registraron el pasado día lunes, acompañados por una jornada con una escasa actividad comercial. Para la soja, por ejemplo, la oferta de compra por la mercadería disponible era de 4.000 pesos la tonelada, $250 se pagaba por la mercadería con descarga en el mes de mayo. En el caso del maíz, con entrega inmediata, el valor propuesto fue de 2.200 pesos, $2.250 se pagaba por la mercadería con descarga en el mes de octubre. Mientras tanto, el trigo, con entrega inmediata, alcanzaba ayer valores de 2.600 pesos, $155 se ofrecía por la mercadería puesta en el mes de diciembre. En el caso de girasol, el valor propuesto fue de $300 la tonelada por la mercadería disponible, y $300 se pagaba también por la mercadería con entrega en el mes de diciembre, mientras que el sorgo, con entrega en el mes de octubre venidero, se llegaba a pagar $1.950 la tonelada, y ya un valor que nos viene acompañando de hace varios días atrás, $110 la tonelada para la mercadería de la nueva cosecha a la Plaza Rosarina.
¡Tenemos la zona rodeada! ¡Entréguense! ¡No tienen escapatoria! ¡Repetimos! ¡Rama Negra y Gramíneas! ¡Salgan ya mismo de este campo de soja!
Con Texaro, Rama Negra y Gramíneas están bajo control y tu cultivo de soja crece en libertad. Porque Texaro tiene un excelente control residual de malezas de hoja ancha y gramíneas anuales, asegurándote la mejor performance y flexibilidad en presiembra de soja. ¡Probalo! Texaro, herbicida de Dow AgroSciences. Peligroso uso incorrecto puede provocar daños a la salud y al ambiente. Lea atentamente la etiqueta.
en Campo en Acción y por Nacional Mercados. Liniers en este momento.
5.576 animales es el arribo hasta el momento para su comercialización, promediando la semana en el Mercado Nacional de Hacienda de Liniers. Recordamos que ayer ingresaron apenas 4.343 animales. Las precipitaciones del último fin de semana siguen complicando a los productores y esto provocó que la plaza se afirme. Vacas y novillos respondieron como las últimas semanas. En el caso de la conserva mejoró el piso y se ubicó en torno a los 18 pesos con máximo para la manufactura y llegaron hasta los 22. En el caso de novillo volvió a superar por lotes especiales de hasta 460 kilogramos los 36 pesos. Y la nota la dio ayer el consumo liviano, que mostró una leve mejora y alcanzó los 38 pesos de máximo, con un tope que llegó hasta los 39 en algunos casos. Este es el techo de la categoría de terneros, por la que muestra algunas dificultades que tienen los compradores a la hora de efectuar las cobranzas correspondientes. Vamos a hacer un rápido repaso de los valores que se conseguían en la jornada de ayer. En el renglón de los novillos mestizos, de entre 431 y 460 kilos, arrancaban a trabajar con un valor mínimo de 28, llegaban a un máximo de 36 pesos con 80. Los novillitos de 351 a 390 kilos trabajaban con un valor mínimo de 30 pesos con 50 y lograban un máximo de 38.50. En el renglón de vaquillones, con idéntico peso, se partía de un valor mínimo de 28 para lograr un máximo de 36.50. Los terneros oscilaron de 30 a 39 pesos el kilo vivo en pie. En el renglón de vacas buenas, se comenzó a trabajar con un valor mínimo de 20, se logró un máximo de 32 pesos, mientras que los toros oscilaron de 23 a 28 pesos. Reiteramos, estos son valores que corresponden a la jornada de ayer y para el día de hoy hay un arribo hasta el momento de 5.576 animales al Mercado Nacional de Hacienda de Liniers.
En Buenos Aires, 9 grados 9, la temperatura 96, el porcentaje de la humedad, cielo despejado para lo que resta de la jornada, nubosidad en aumento, máxima en cuanto a temperatura 18 grados. Mañana jueves 11, la mínima 21 grados, la máxima, nubosidad variable.
Los suelos son un recurso no renovable. Su conservación es esencial para la seguridad alimentaria y un futuro sostenible. Campo en Acción, la voz de la producción.
Las inundaciones ya afectan unas 10 millones de hectáreas del área productiva de la Argentina, fundamentalmente la pampa húmeda, y según algunas estimaciones son más de 1.100 millones de dólares lo que ya están perdidos de este ciclo productivo 2017-2018. Estuvimos charlando con Esteban Copatti, jefe de estimaciones agrícolas de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.
Sí, la situación se ha agravado muchísimo luego de las lluvias que hemos registrado el pasado fin de semana, pero viene complicada desde mediados de abril en adelante, ¿no? De hecho, si nos remontamos a la misma fecha del año pasado, ya estábamos registrando excesos hídricos en zonas de Villegas, de América, de Carlos Tejedor, que, bueno, después por la mayor demanda atmosférica hacia el verano se fueron reponiendo, pero que a partir de abril comenzaron a agravarse. Se terminó extendiendo a grandes sectores de La Pampa también y, bueno, durante los últimos meses se ha ido complicando también la situación en el centro de Buenos Aires y gran parte de la que es la cuenca del Salado, ¿no?
De lo que ya se ha sembrado, fundamentalmente lo que es granos de invierno, ¿cuál es la dimensión de lo afectado en cuanto a cantidad de hectáreas?
Bueno, según nuestras estimaciones, para este año estábamos previendo una superficie a sembrarse de trigo de 5,5 millones de hectáreas, de las cuales 150.000 no se pudieron implantar debido a los problemas por excesos hídricos durante la ventana de siembra del cereal. Entonces ahí tenemos un impacto, ¿no?, sobre la intención inicial. Hubieron 150.000 hectáreas que no se pudieron incorporar. Y sobre el área sembrada, estamos calculando que hoy en día hay aproximadamente otras 150.000 hectáreas que se han sembrado y se han perdido. En total, entendemos que las inundaciones han afectado, entre área sembrada y área que no se pudo sembrar, afectaron 300.000 hectáreas de trigo en este nuevo ciclo 2017-18.
Y de lo que por supuesto ya está sembrado, ¿cómo puede llegar a afectar esta situación de tanta agua sobre el cultivo?
Es una buena pregunta. Hay que ver, todo esto va a depender también de cuánto demore, ¿no?, en descomprimirse esta situación. La realidad es que estamos ingresando la primavera. Hay factor positivo, otro negativo. La primavera suele ser una época bastante húmeda en la región pampeana, ¿no? Primavera y otoño son las épocas más lluviosas del año. Estamos ingresando a primavera con graves problemas de excesos hídricos, pero también en paralelo también va a empezar a aumentar la demanda atmosférica, con lo cual al ir incrementándose paulatinamente las temperaturas, ir alargándose las horas de luz, va a empezar a evaporar agua y los cultivos a medida que crezcan van a empezar a consumir agua de los perfiles. Ahora, todo va a depender de cuánto vaya a llover en la primavera, esto puede llegar a agravar la situación o no. Por lo pronto, la prevalencia de ambientes húmedos genera digamos, condiciones favorables para la diseminación de roya. Estamos viendo muchos casos de roya. En lotes que están macollando o están recién implantados. Y por otra parte, otro de los factores críticos es que en esta etapa de macollaje el cereal, principalmente el trigo, se realizan prácticas de refertilización que hoy en día, debido a que no se pueden ingresar a los campos, no se están haciendo, ¿no? Así que bueno, tenemos por un lado hay fertilizaciones que no se pueden hacer y por otro lado controles sanitarios que no se están pudiendo realizar tampoco.
Esteban, ¿cuál es el escenario o la mirada que ustedes tienen para esta campaña de granos gruesos que, en algunos lugares ya comenzó con la siembra del maíz? ¿Cómo lo ven para Buenos Aires y La Pampa fundamentalmente?
Maíz es uno de los cultivos más complicados, pero me sirve la pregunta que me estás haciendo porque me da pie a comentarles que nosotros el 27 de septiembre estamos presentando un congreso en la Bolsa de Cereales, en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, en el cual vamos a lanzar al mercado de las proyecciones actualizadas de siembra de los 6 cultivos que analizamos, los 2 cultivos de invierno, trigo y cebada, y los 4 de verano, que son girasol, sorgo, maíz y soja, y vamos a actualizar todas las estimaciones diarias, vamos a proyectar también los volúmenes de producción. Por lo pronto, lo que estamos viendo en el caso de este maíz que me consultabas, es uno de los cultivos más comprometidos debido a los excesos hídricos porque estamos próximos a transitar ventana de siembra en provincia de Buenos Aires y La Pampa con graves problemas de inundaciones, ¿no? O sea, es probable que las siembras tardías no se vayan a poder concretar. Pero con la incorporación del maíz tardío, la siembra temprana no se van a poder concretar, pero con la incorporación del maíz tardío tenemos una segunda chance a fin de año. Y muchos de estos cuadros que por ahí están complicados hoy, si se llegan a recuperar, puede ser que sean destinados a maíz tardío a fin de año también. Así que maíz el temprano está comprometido, el tardío puede capitalizar parte del área que hoy está afectada, ¿no?
Esteban, ¿hay algún número en cuanto tu estimación de pérdidas económicas de todo esto que estamos hablando producto de las inundaciones de zonas agrícolas?
En el día de hoy salió un artículo muy interesante en La Nación en donde daba cuenta de las estimaciones de pérdida que nosotros estamos previendo para cada uno de los 6 cultivos y ellos lo transforman en el equivalente a grano que no se va a exportar, ¿no? De esta superficie que está afectada, y daba cuenta de que hay las pérdidas económicas superan los 1.100 millones de dólares para este año, ¿no? De todas formas, esto es muy dinámico y hay que ver cómo es la dinámica del clima durante la ventana de siembra y este escenario puede mejorar, como así también puede empeorar, ¿no?
Así es. Bueno, habrá que ver las proyecciones climáticas para los próximos meses y, como vos decías, ¿no?, si esto puede continuar complicando la situación o puede tender a mejorar.
Y en el mediano, en el corto plazo, las perspectivas de clima son favorables, no dan lluvias abundantes en la región pampeana, pero a partir de finales de octubre y noviembre aparentemente estarían volviendo precipitaciones en mayor intensidad que en el contexto actual podría llegar a agravar todo lo que va a ser la siembra de soja también.
Esteban Copati, jefe de estimaciones agrícolas de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, muy amable, ¿eh? Muchas gracias.
No, por favor, un abrazo.
¿Me puedo ir con un gustito? ¿Me puedo dar un gustito para irnos?
Y hoy es miércoles.
¿Cómo no, mi amigo?
Bueno, pero además alguien que estuvo relacionado al campo, porque se crió en una estancia donde su papá era capataz. El 10 de septiembre, hace 2 o 3 días, te recordábamos a la Gardel con pollera, Nelly Omar.
San Juan y Boedo antiguo y todo el cielo, Pompeya y más allá la inundación, tu melena de novia en el recuerdo y tu nombre flotando en el adiós, la esquina del herrero, barro y pampa, tu casa, tu vereda y el zanjón y un perfume de yuntos y de alfalfa que me llena de nuevo el corazón. Al hoy y después, sur, una luz de almacén, ya nunca me verás como me vieras, recostado en la vidriera esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querellas por las noches de Pompeya, las calles y las lunas suburbanas y mi amor y tu ventana, todo ha muerto, ya lo sé. San Juan y Boedo antiguo, cielo perdido, Pompeya, y al llegar al cerraflé,